terrible. Y no solamente en ese lugar, en la autopista central, hay lugares donde hay baches enormes, incluso no pongo en duda que están baches producidos a propósito, donde los choferes se ven obligados a detener.
El informe de la inseguridad pública en Cuba durante el primer semestre de 2024 revela un preocupante aumento de la criminalidad en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo al Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. Los datos revelan un incremento del 152% en la cifra de reportes en comparación con los primeros seis meses de 2023. La violencia, la inseguridad y la inestabilidad se han adueñado de las calles cubanas, dijo Sánchez.
Hay un aumento del número de asaltos, robos en viviendas, pero también de los ataques en las carreteras y las vías cubanas.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que el país y sus aliados podrían autorizar a Ucrania a usar misiles de largo alcance para atacar puntos específicos de Rusia. Amplía Gustavo Cherkis.
Washington podría permitir a Ucrania disparar misiles de largo alcance hacia el interior de Rusia para destruir las armas que Moscú ha desplegado con el objetivo de lanzar ataques aéreos a toda Ucrania. Antes de partir de Varsovia, Polonia, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, dijo a los periodistas que tanto Estados Unidos como sus aliados siempre tendrán en cuenta las necesidades de Ucrania en el campo de batalla, y agregó:
Estados Unidos, Gran Bretaña y los aliados estamos juntos en pos de la victoria de Ucrania en esta guerra. Todos los medios están a disposición de Ucrania para defenderse eficazmente de la agresión rusa. Estamos decididos a ver a Ucrania ganar esta guerra.
Cabe recordar que tanto Estados Unidos como sus socios occidentales que apoyan a Kiev han condicionado su continuo suministro de misiles mientras no se lancen hacia el interior en Rusia por temor a que se amplíe el conflicto que lleva más de 30 meses. En los últimos días, Ucrania atacó a Moscú con drones y bombardeó objetivos más cerca de la frontera, al tiempo que el presidente Volodymyr Zelensky demandó repetidamente a sus aliados occidentales luz verde para atacar objetivos donde Rusia almacena sus misiles que más tarde utiliza para atacar territorio ucraniano. Mientras tanto, las fuerzas rusas dirigieron ataques con drones en la región ucraniana de Jersón, donde, según las autoridades, las defensas aéreas ucranianas derribaron 44 de los 64 drones que Rusia utilizó en ataques. Durante la jornada de hoy, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Keir Starmer, se reunirán en Washington en medio de señales de que ambos países se encuentran cada vez más receptivos a permitir que los ucranianos usen sus armas de largo alcance para atacar objetivos en territorio ruso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgalo ya.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes de Cuba al Día. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta edición de hoy, vámonos con las noticias, las informaciones que se convirtieron en noticias en las últimas horas y las trae nuestro portal Martí Noticias. Dengue en Cuba, cómo evitar que se agrave y provoque la muerte. El dengue, una enfermedad que se ha vuelto casi endémica en Cuba, puede causar la muerte si no es diagnosticada a tiempo y tratada con el cuidado requerido en pacientes vulnerables. En la isla, el dengue está golpeando con fuerza, con la presencia de casos graves, según admitió esta semana el doctor Francisco Durán, el director de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP. Los casos se encuentran en todas las provincias, en una tasa de incidencia más elevada en La Habana, Matanzas, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, según informó el funcionario. Por otra parte, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, expulsó a la académica Alina Bárbara López Hernández. La historiadora y ensayista fue expulsada de las filas de la UNIAC por causas que la intelectual calificó como infamias. En una reunión en la que fue citada por el Comité Provincial de la entidad en Matanzas, donde reside, la profesora e investigadora fue sometida a una especie de juicio sin derecho a apelación, en la que le informaron los motivos por los que la privaban de su membresía. Según relató López Hernández en Facebook, en un documento que tituló Sanciones que honran, los directivos alegaron para su separación que hubiera realizado actividades contra la revolución, que incluyen publicaciones en las redes sociales y medios de prensa contra la alta dirigencia del régimen. Suicidios en las cárceles de Cuba, presos políticos en riesgo y silencio estatal. La sociedad civil independiente ha alertado sobre las ideaciones suicidas, autoagresiones e intentos de quitarse la vida por parte de presos políticos cubanos y la desatención gubernamental en este problema. A finales de agosto, Yusandri Mulet Almarales, preso de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, murió presuntamente por las heridas ocasionadas tras un intento de suicidio ocurrido el 22 de ese mes. Mulet Almarales había sido sentenciado a 10 años por manifestarse en el barrio La Guinera, en La Habana. En julio de 2022 intentó quitarse la vida en el Combinado del Este y estuvo en estado crítico. Ahora, una cita del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. En el caso de las personas reclusas por motivos políticos en Cuba, a las difíciles condiciones de habitabilidad de las prisiones y las posibles causas preexistentes, se suma la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto, advirtieron en un comunicado.
Cuba al día.
Hoy para ustedes vamos a darle continuidad al tema de el destierro a que fue sometido el preso político Jorge Cervantes, quien lo informó a través de la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Él lo puso en su cuenta y ha dicho también en su cuenta de redes sociales y ha dicho también que va a informar más adelante de qué se trató todo esto. Para esto vamos a tener a un experto en legalidad y que va a conversar sobre este tema con nosotros, pero también tenemos una información desde dentro de la isla, algo muy importante que estará sucediendo en este día y que se trata de una alegría, es la liberación de un preso político de las protestas del 11 de julio, pero tiene, del 11 de julio de 2021, pero tiene una particularidad y de eso vamos a estar hablando ahora mismo. Nos vamos entonces hasta la provincia de Villa Clara, allí a conversar con el periodista independiente, activista de derechos humanos también y alguien que conoce muy de cerca todo lo que sucede cerca de la sociedad civil independiente y de la represión contra la oposición en Cuba. Se trata de Guillermo del Sol, quien nos viene con esta noticia sobre una liberación que está ocurriendo en el día de hoy. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia de Cuba.
Oye, gracias por estar con nosotros. Háblanos del caso de José Rodríguez Herrada.
Bueno, José Rodríguez Herrada, alias Petit, sale hoy, viernes 13 de septiembre, de cumplimiento de la causa del 11 de julio del 2021, es uno de los 6 presos de Caibarien que fue condenado a 3 años y medio de prisión y en la prisión los años son de 10 meses, ya hoy en su cumplimiento es la libertad.
Hay un fragmento que nosotros escogimos de un documental de la productora Palenque Visión dentro de Cuba, donde alguien de muy cercano en la oposición, alguien muy cercano a él también, ha testimoniado que se trata de una prisión totalmente injusta. Bueno, como la mayoría, por no decir todos, de los presos del 11J, que lo que salieron fue a protestar. Pero en el caso de él, había salido a mirar al portal lo que estaba ocurriendo. Y este testimonio que traemos para ustedes, vamos a escucharlo.
Me encuentro a mí a las 11 de la noche. Viene aquí a mi casa a buscarme. Y a calumniar al otro día a las 6 de la mañana. Pero me aferra el dolor que tengo por dentro de esa marcha, es de que yo tengo un hombre preso injustamente, Orlando.
¿Quién? ¿Cómo se llama?
José Rodríguez Herrada. Un hombre que no tuvo nada que ver con la marcha. Sí se paró como se paró cientos de miles de personas a mirar, a contemplar lo que nunca habían visto en un pueblo. Y lo ponen como líder, igual que yo, de la marcha.
¿Cuánto lo condenaron?
A 3 años y 6 meses.
¿Escuchaste, Guillermo?
Sí, como no, estuve presente en esa entrevista, fue Javier Delgado Torres.
Claro, claro, y para que los oyentes tuvieran un poco de contexto también. Sí, adelante.
Ajá. No, lo que testimonia Javier Delgado Torres es una realidad. No fue solo él, muchas personas en Caibarien que fueron entrevistadas a raíz de las detenciones. Caibarien tuvo un número considerable de detenciones y después decidieron dejarle solo a estos 6 hombres. Incluso hubo muchachas jóvenes de 18 años, 17 años que estuvieron detenidas también, que fueron golpeadas y maltratadas, que después fueron liberadas, algunos otros fueron multados, pero bueno, 6 tuvieron que presentarse al proceso judicial. Y en el caso de, por ejemplo, en el caso de Pipi, de José Rodríguez Herrada, él es verdad que estaba como observador, es verdad que no participó en nada y fue víctima del odio, como ya lo había tenido prisión política anteriormente. Y bueno, enseguida la prendieron con él. Y ser fumero, que lo que hizo fue defender a una mujer que estaban golpeando en el piso, fue algo parecido también. Por eso, Javier Delgado Torres es un hombre que es muy valiente, él lo reconoce, dice que el que sacó el pueblo para acá es bueno. Y él lo reconoce así, bueno, de hecho, un hombre que prácticamente está viviendo por la misericordia de Dios, y la primera licencia penal se le interrumpieron y lo volvieron a regresar a la prisión, donde permaneció casi que un año más dentro de la prisión, y prácticamente la licencia esta penal se la entregaron prácticamente cuando estaba de cumplimiento ya de su sanción.
Sí, cuando se había vencido prácticamente.
Sí.
Como esto ha ocurrido otros casos, recuerdo el de un fotógrafo italiano o algo así, que es para allá, para La Habana, algo así, estuvo en un barrio conociendo unos amigos, y ese día estallaron las protestas, y salió a fotografiar y, por supuesto, estuvo preso durante unos días. Pero las personas que él conocía, este fotógrafo conocía, que fueron a reclamar, no habían participado en las protestas, sino fueron a reclamar por él para explicar que se trataba de una visita de alguien, un extranjero que estaba. Bueno, a este muchacho también lo encarcelaron. Y así hay disímiles casos. Si uno hace un listado de las incongruencias judiciales del 11 de julio, de verdad que es asombroso. Cubalex se ha encargado de esto, de esclarecer muchas de estas cosas.
Luis Felipe, el caso, mira, por ejemplo, Félix Navarro Rodríguez. Exacto. Un expreso de la causa de los 75, un líder de la oposición, una persona de avanzada edad, un pedagogo, una persona extremadamente pacífica, que fue a la unidad de policía a indagar e interpelar por los que estaban detenidos en Colón y Perico, y ahí mismo fue golpeado brutalmente, encarcelado, y de por ende la condena más grande que hay en la provincia de Matanzas se la otorgaron a Félix Navarro Rodríguez, lo mismo que su hija Saylí Navarro, que fue interpelada por su padre, y al igual la condenaron y con tremendas penas. Y son cosas que son horribles, horribles, pero que han sucedido en Cuba y que están sucediendo hoy en día, porque hay muchos jóvenes detenidos. Ya hoy, nada más que por hacer una publicación en Facebook que no le guste a la seguridad de Estado, está corriendo el riesgo de ser encarcelado.
Sí, sí. Antes el peligro era escribir abajo Fidel o abajo la dictadura en un muro. Ahora, con solamente ponerlo en un muro de manera digital, ya tiene esa implicación. Guillermo, ¿nos puedes actualizar un poco de la situación del periodista independiente Carlos Michael Rodríguez Morales?
Bueno, mira, Carlos Michael, él salió de la sanción. Esta última sanción fue de 8 meses al trabajo. Todo el mundo conoce esa sanción. Él dice que no puede trabajar por el estado de salud que tiene. Y incluso han hecho exámenes médicos y tiene un problema cardíaco. Yo le dije que renovara su patente él tiene patente de cuenta por vista, y que se pusiera en la casa a hacer algo. Yo estaba por Calvarín, no lo pude ver, pero estaba más o menos en contacto. Él dice que le dieron de plazo hasta el 19 de este mes para que se busque un trabajo, o lo van a encarcelar, lo van a revocar la sanción. Sí, es una pena que esto ocurra, porque ya la seguridad de Estado me llamó por teléfono y me dijo que no me van a permitir nuevamente que siga intercediendo por él, que ya él fueron bastante benévolos y que hasta el momento él no se ha comportado dentro de la sanción que él mismo reconoció, y que por ende él tiene que cumplir la sanción. Bueno, y de lo contrario será revocado.
Sí. Sí, nosotros aquí siempre indagaremos aquí en Radio Martí, bueno, y especialmente en Cuba al Día, porque sabemos que es una situación bastante difícil. Él ha anunciado que si vuelve a ser encarcelado entraría en huelga de hambre, y sabemos que tú estás al tanto de muchas de las situaciones dentro del país, de no solamente en tu provincia, sino en todo el país. Gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día, Guillermo del Sol.
Gracias a ustedes, que Dios los bendiga.
Vamos a darle continuidad al tema de el destierro a que fue sometido el preso político Jorge Cervantes, quien lo informó a través de las redes sociales que fue desterrado, sacado de la prisión. No le permitieron a sus familiares despedirse, no le permitieron hacer ningún tipo de llamada más, y se encuentra en el exterior, en un país que en las próximas horas, dijo así, a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, iba a informar todos los detalles. Raudiel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes y gracias a ti por la invitación.
Bien, gracias, gracias. Mira, queremos poner un poco en contexto a los oyentes sobre algún aspecto jurídico de esto. Hemos hablado con activistas de larga data en Cuba, que se encuentran dentro y hasta fuera de Cuba también, sobre este modus operandi de la seguridad del Estado. ¿Qué tú consideras, desde el punto de vista jurídico, que ha pasado aquí? Si esto puede sentar un precedente, si esto va a seguir. Queremos saber tus consideraciones.
Bueno, en primer lugar, yo creo que lo primero que hay que decir es que se trata a todas luces de una violación flagrante de los derechos humanos de este activista. Y en segundo lugar, es importante señalar que es una práctica sistemática de las autoridades cubanas. O sea, el caso de Jorge Cervantes no es el primero en el que ocurre de esta forma, que es prácticamente sacado del centro penitenciario y obligado a salir del país. Antes ha pasado con periodistas independientes, con opositores políticos, con activistas en general, y es una práctica común de las autoridades cubanas que lamentablemente se mantiene en el tiempo y que se ha denunciado en reiteradas ocasiones por Cubalex y otras organizaciones ante organismos internacionales de derechos humanos. Porque efectivamente puede considerarse como un destierro. Por supuesto que es una acción que no se corresponde con lo establecido en los tratados internacionales en la materia, y que también es bueno señalar que es una violación al derecho a residir en el lugar que una persona lo estime pertinente, ¿no? Claro. Y eso pasaba, como te decía antes, con otros activistas. Recuerdo el caso de periodistas independientes que le ha ocurrido lo mismo. Héctor Luis Valdés Concho, le pasó en algún momento, le pasó a otros opositores políticos. O sea, es una práctica que ya lleva mucho tiempo por parte de las autoridades cubanas.
Sí, y ha ocurrido también en el otro sentido, es decir, los activistas, los periodistas, los miembros de la sociedad civil independiente salen del país a becas, cursos, a estancias en el exterior, y después no los dejan regresar. ¿Es algo similar?
Sí, exacto. Podemos plantearlo como las dos caras de una moneda. O sea, es obligarte a salir del país por tu condición de activista, de opositor político, de periodista independiente, y luego te prohíben ingresar al país. Ahí también hay casos que están documentados. Por ejemplo, Anamelis Ramos no puede regresar a Cuba, se lo han hecho saber. No puede regresar a Cuba el escritor Carlos Manuel Rodríguez, no puede ser. Hay una práctica sistemática en ese sentido. En estos casos, lo que nosotros hemos verificado en Cubalex es que estos activistas u opositores políticos que son desterrados, luego el gobierno les impide regresar al país, y pierden, incluso han perdido el contacto con familiares, con amigos que tienen dentro del país.
Omar Ruiz Urquiola, uno de los casos más sonados.
Exacto, también es otro de los ejemplos.
Con padecimiento de cáncer y todo.
Sí, incluso hay también que valorar el impacto que esto tiene en la salud física y psicológica de las personas que son primero obligadas al destierro y que luego se les impide regresar a su país, pero también hay que valorar el impacto que esto tiene en la desintegración de la familia, porque muchas de estas personas que salen del país obligadas por las autoridades, pues tienen a familiares en Cuba, madres, padres, esposos, hermanos, con los cuales pierden el contacto directo y solamente pueden mantenerlo a través de redes sociales, de otros medios, y además señalar que eso es una violación flagrante del derecho al libre tránsito, o sea, el derecho que tienen todas las personas, y además está reconocido en el ordenamiento jurídico cubano, en la Constitución de 2019, pero sobre todo en los tratados internacionales, claro, que reconoce este derecho de las personas de entrar y salir de su país de origen y además a permanecer donde lo elijan, incluso en su propio país, ¿no? Y además señalar algo que a mí me parece muy importante también,
ajá,
que hemos mencionado, pues son casos de discriminación política. O sea, estamos hablando del uso del destierro en este caso y del uso de esta prohibición de ingreso al país por motivos estrictamente políticos. O sea, no estamos hablando de delincuentes comunes, no estamos hablando de terroristas, ni mucho menos, por más que el gobierno cubano se empeñe en ponerle ese calificativo, estamos hablando de ciudadanos que tienen una opinión política y además la expresan, contraria a la del gobierno, y que son obligados al destierro y luego se les impide regresar a su país de origen.
Sí, Raudiel, tú nos puedes citar nuevamente, queremos saber, para claridad de los oyentes, estos mecanismos internacionales, ¿cuáles son? La Carta de Derechos Humanos, la de Naciones Unidas. Tú nos puedes, ¿cuáles son los mecanismos que defienden a una persona a nivel internacional de poder entrar y salir de su país sin ser molestado?
Bueno, el derecho como tal está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos, pues tienen reconocidos este derecho. O sea, estamos hablando de un derecho que por regla general se conoce como el derecho al libre tránsito.
Claro.
Que le otorga a las personas las facultades, las prerrogativas de entrar y salir de su país de origen, de asentarse donde le estime pertinente, siempre cumpliendo con las formalidades legales, eso es claro. Y en el sentido general es un derecho que está reconocido en estos tratados que te mencionaba, pero que su configuración normativa, o sea, como está reconocido, se ajusta tanto a los estándares del universal de protección de los derechos humanos, que tiene como centro a la ONU, digamos, y en el sistema regional que es propio de América Latina y el Caribe, Estado de América en sentido general.
Sí.
Y otro aspecto que me parece importante señalar es que, bueno, hay mecanismos para proteger o para al menos denunciar estas violaciones, tanto a nivel interamericano como a nivel universal también, ¿no?
Claro. Claro, y no se trata de una defensa a ultranza a una persona determinada, es para todas las personas. Raudiel Peña, sí, Raudiel Peña Barrios, gracias de verdad por aclarar y echar un poco más de luz en todos estos aspectos, una vez más aquí en Cuba al Día, te lo agradecemos muchísimo.
No, gracias a ti por la invitación y siempre contarán con los miembros del equipo de Cubalex para un poco seguir divulgando y aclarando sobre estos temas a la audiencia.
Y bien amigos, ha sido todo por hoy. Les habló Luis Felipe Rojas aquí en Cuba al Día. Estuvieron con nosotros en la producción Patricia Martínez y en los controles Efraín García. Hasta la vista.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias Hoy.
La UNIAC expulsa a la académica Alina Bárbara López Hernández. Se descarrila tren en Cuba y paraliza la principal línea de ferrocarriles. Una depresión tropical podría convertirse en la próxima tormenta con nombre esta temporada de huracanes. Empeora la crisis de salud en Cuba con casos graves de dengue. El opositor Jorge Cervantes sale de Cuba en exilio forzado, de la cárcel al avión. Venta de pollo en Cuba, el reflejo de lo absurdo de topar los precios. Suicidios en cárceles de Cuba, presos políticos en riesgo y el silencio estatal. Y Cuba recurre a peloteros en el exilio para competir en el Premier 12. Conozca el listado de la preselección.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes de Cuba al Día. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta edición de hoy, vámonos con las noticias, las informaciones que se convirtieron en noticias en las últimas horas y las trae nuestro portal Martí Noticias. Dengue en Cuba, cómo evitar que se agrave y provoque la muerte. El dengue, una enfermedad que se ha vuelto casi endémica en Cuba, puede causar la muerte si no es diagnosticada a tiempo y tratada con el cuidado requerido en pacientes vulnerables. En la isla, el dengue está golpeando con fuerza, con la presencia de casos graves, según admitió esta semana el doctor Francisco Durán, el director de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP. Los casos se encuentran en todas las provincias, en una tasa de incidencia más elevada en La Habana, Matanzas, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, según informó el funcionario. Por otra parte, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, expulsó a la académica Alina Bárbara López Hernández. La historiadora y ensayista fue expulsada de las filas de la UNIAC por causas que la intelectual calificó como infamias.
en una reunión en la que fue citada por el Comité Provincial de la entidad en Matanzas, donde reside, la profesora e investigadora fue sometida a una especie de juicio sin derecho a apelación, en la que le informaron los motivos por los que la privaban de su membresía. Según relató López Hernández en Facebook, en un documento que tituló Sanciones que honran, los directivos alegaron para su separación que hubiera realizado actividades contra la revolución, que incluyen publicaciones en las redes sociales y medios de prensa contra la alta dirigencia del régimen. Suicidios en las cárceles de Cuba, presos políticos en riesgo y silencio estatal. La sociedad civil independiente ha alertado sobre las ideaciones suicidas, autoagresiones e intentos de quitarse la vida por parte de presos políticos cubanos y la desatención gubernamental en este problema. A finales de agosto, Yusandri Mulet Almarales, preso de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, murió presuntamente por las heridas ocasionadas tras un intento de suicidio ocurrido el 22 de ese mes. Mulet Almarales había sido sentenciado a 10 años por manifestarse en el barrio Lagunera, en La Habana. En julio de 2022 intentó quitarse la vida en el Combinado del Este y estuvo en estado crítico. Ahora, una cita del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. En el caso de las personas reclusas por motivos políticos en Cuba, a las difíciles condiciones de habitabilidad de las prisiones y las posibles causas preexistentes, se suma la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto, advirtieron en un comunicado.
Cuba al día.
Hoy para ustedes vamos a darle continuidad al tema de el destierro a que fue sometido el preso político Jorge Cervantes, quien lo informó a través de la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Él lo puso en su cuenta y ha dicho también en su cuenta de redes sociales y ha dicho también que va a informar más adelante de qué se trató todo esto. Para esto vamos a tener a un experto en legalidad y que va a conversar sobre este tema con nosotros. Pero también tenemos una información desde dentro de la isla, algo muy importante que estará sucediendo en este día y que se trata de una alegría, es la liberación de un preso político de las protestas del 11 de julio, pero tiene, del 11 de julio de 2021, pero tiene una particularidad y de eso vamos a estar hablando ahora mismo. Nos vamos entonces hasta la provincia de Villa Clara, allí a conversar con el periodista independiente, activista de derechos humanos también y alguien que conoce muy de cerca todo lo que sucede cerca de la sociedad civil independiente y de la represión contra la oposición en Cuba. Se trata de Guillermo del Sol, quien nos viene con esta noticia sobre una liberación que está ocurriendo en el día de hoy. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un saludo para toda la audiencia de Cuba.
Oye, gracias por estar con nosotros. Háblanos del caso de José Rodríguez Herrada.
Bueno, José Rodríguez Herrada, alias Petit, sale hoy, viernes 13 de septiembre, de cumplimiento de la causa del 11 de julio del 2021. Es uno de los 6 presos de Caibarien que fue condenado a 3 años y medio de prisión y en la prisión los años son de 10 meses. Ya hoy en su cumplimiento de la libertad.
Hay un fragmento que nosotros escogimos de un documental de la productora Palenque Visión dentro de Cuba, donde alguien de muy cercano en la oposición, alguien muy cercano a él también, ha testimoniado que se trata de una prisión totalmente injusta. Bueno, como la mayoría, por no decir todos, de los presos del 11J, que lo que salieron fue a protestar. Pero en el caso de él, había salido a mirar al portal lo que estaba ocurriendo. Y este testimonio que traemos para ustedes, vamos a escucharlo.
Me encuentro a mí a las 11 de la noche. Viene aquí a mi casa a buscarme. Y a calumniar al otro día a las 8 de la mañana. Pero me aferra el dolor que tengo por dentro de esa marcha, es de que yo tengo un hombre preso injustamente, Orlando.
¿Quién? ¿Cómo se llama?
José Rodríguez Rada. Un hombre que no tuvo nada que ver con la marcha. Sí se paró como se paró cientos de miles de personas a mirar, a contemplar lo que nunca habían visto en un pueblo. Y lo ponen como líder, igual que yo, de la marcha.
¿Cuánto lo condenaron?
A 3 años y 6 meses.
¿Escuchaste, Guillermo?
Sí, como no, estuve presente en esa entrevista, fue Javier Delgado Torres.
Claro, y para que los oyentes tuvieran un poco de contexto también. Sí, adelante.
Ajá. No, lo que testimonia Javier Delgado Tornelli es una realidad. No fue solo él, muchas personas en Caibarien que fueron entrevistadas a raíz de las detenciones. Caibarien tuvo un número considerable de detenciones y después decidieron dejarle solo a estos seis hombres. Incluso hubo muchachas jóvenes de 18 años, 17 años que estuvieron detenidas también, que fueron golpeadas y maltratadas, que después fueron liberadas, algunos otros fueron multados. Pero bueno, seis tuvieron que presentarse al proceso judicial. Y en el caso de, por ejemplo, en el caso de Titi, de José Rodríguez Herrada, él es verdad que estaba como observador, es verdad que no participó en nada y fue víctima del odio, como ya lo había tenido prisión política anteriormente. Y bueno, enseguida la prendieron con él. Y ser fumero, que lo quiso defender a una mujer que estaban golpeando en el piso, fue algo parecido también. Por eso, Javier Delgado Tona es un hombre que es muy valiente, él lo reconoce, dice que el que sacó el pueblo para acá es bueno. Y él lo reconoce así, bueno, de hecho, un hombre que prácticamente está viviendo por la misericordia de Dios y la primera licencia penal se le interrumpieron y lo volvieron a regresar a la prisión, donde permaneció casi que un año más dentro de la prisión, y prácticamente la licencia penal se la entregaron prácticamente cuando estaba de cumplimiento ya de su sanción.
Sí, cuando se había vencido prácticamente.
Sí.
Como esto ha ocurrido otros casos, recuerdo el de un fotógrafo italiano o algo así, que es para allá, para La Habana, algo así, estuvo en un barrio conociendo unos amigos y ese día estallaron las protestas y salió a fotografiar y por supuesto estuvo preso durante unos días, pero las personas que él conocía, este fotógrafo conocía, que fueron a reclamar, no habían participado en las protestas, sino fueron a reclamar por él para explicar que se trataba de una visita de alguien, un extranjero que estaba. Bueno, a este muchacho también lo encarcelaron. Y así hay disímiles casos. Si uno hace un listado de las incongruencias judiciales del 11 de julio, de verdad que es asombroso. Cubalex se ha encargado de esto, ¿no? De esclarecer mucho de estas cosas.
Luis Felipe, el caso, mira, por ejemplo, Félix Navarro Rodríguez. Exacto. Un expreso de la causa de los 75, un líder de la oposición, una persona de avanzada edad, un pedagogo, una persona extremadamente pacífica, que fue a la unidad de policía a indagar e interpelar por los que estaban detenidos en Colón y Perico, y ahí mismo fue golpeado brutalmente, encarcelado, y de por ende la condena más grande que hay en la provincia de Matanzas se la otorgaron a Félix Navarro Rodríguez, lo mismo que su hija Sailín Navarro, que fue interpelada por su padre, y al igual la condenaron y con tremendas penas. Y son cosas que son horribles, horribles, pero que han sucedido en Cuba y que están sucediendo hoy en día, porque hay muchos jóvenes detenidos ya hoy, nada más que por hacer una publicación en Facebook que no le guste a la seguridad de Estado, está corriendo el riesgo de ser encarcelado.
Sí, sí. Antes el peligro era escribir abajo Fidel o abajo la dictadura en un muro. Ahora, con solamente ponerlo en un muro de manera digital, ya tiene esa implicación. Guillermo, ¿nos puedes actualizar un poco de la situación del periodista independiente Carlos Michael Rodríguez Morales?
Bueno, mira, Carlos Michael, él salió de la sanción. Esta última sanción fue de 8 meses de la casa al trabajo. Todo el mundo conoce esa sanción. Él dice que no puede trabajar por el estado de salud que tiene. Y incluso hizo varios exámenes médicos y tiene un problema cardíaco. Yo le dije que renovara su patente él tiene patente de cuenta propista y que se pusiera en la casa a hacer algo. Yo estaba por Calvarín, no lo pude ver, pero estaba más o menos en contacto. Él dice que le dieron de plazo hasta el 19 de este mes para que se busque un trabajo o lo van a encarcelar, lo van a revocar la sanción. Sí, es una pena que esto ocurra, porque ya la seguridad de Estado me llamó por teléfono y me dijo que no me van a permitir nuevamente que siga intercediendo por él, que ya él fueron bastante benévolos y que hasta el momento él no se ha comportado dentro de la sanción que él mismo reconoció, y que, por ende, él tiene que cumplir la sanción. Bueno, y de lo contrario, será revocado.
Sí. Sí, nosotros aquí siempre indagaremos aquí en Radio Martí, bueno, y especialmente en Cuba al Día, porque sabemos que es una situación bastante difícil. Él ha anunciado que si vuelve a ser encarcelado entraría en huelga de hambre. Y sabemos que tú estás al tanto de muchas de las situaciones dentro del país, de no solamente en tu provincia, sino en todo el país. Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Guillermo del Sol.
Gracias a ustedes, que Dios les bendiga.
Vamos a darle continuidad al tema de el destierro a que fue sometido el preso político Jorge Cervantes, quien lo informó a través de las redes sociales que fue desterrado, sacado de la prisión. No le permitieron a sus familiares despedirse, no le permitieron hacer ningún tipo de llamada más y se encuentra en el exterior, en un país que en las próximas horas, dijo así, a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, iba a informar todos los detalles. Raudiel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Cuba al Día.
Buenas tardes y gracias a ti por la invitación.
Bien, gracias, gracias. Mira, queremos poner un poco en contexto a los oyentes sobre algún aspecto jurídico de esto. Hemos hablado con activistas de larga data en Cuba, que se encuentran dentro y hasta fuera de Cuba también, sobre este modus operandi de la seguridad del Estado. ¿Qué tú consideras, desde el punto de vista jurídico, que ha pasado aquí? Si esto puede sentar un precedente, si esto va a seguir. Queremos saber tus consideraciones.
Bueno, en primer lugar, yo creo que lo primero que hay que decir es que se trata a todas luces de una violación flagrante de los derechos humanos de este activista. Y en segundo lugar, es importante señalar que es una práctica sistemática de las autoridades cubanas. O sea, el caso de Jorge Cervantes no es el primero en el que ocurre esta forma, que es prácticamente sacado del centro penitenciario y obligado a salir del país. Antes ha pasado con periodistas independientes, con opositores políticos, con activistas en general, y es una práctica común de las autoridades cubanas que lamentablemente se mantiene en el tiempo y que se ha denunciado en reiteradas ocasiones por Cubalex y otras organizaciones ante organismos internacionales de derechos humanos, porque efectivamente puede considerarse como un destierro. Por supuesto que es una acción que no se corresponde con lo establecido en los tratados internacionales en la materia, y que también es bueno señalar que es una violación al derecho a residir en el lugar que una persona lo estime pertinente, ¿no? Claro. Y eso ha pasado, como te decía antes, con otros activistas. Recuerdo el caso de periodistas independientes que le ha ocurrido lo mismo. Héctor Luis Valdés Concho, le pasó en algún momento, le pasó a otros opositores políticos. O sea, es una práctica que ya lleva mucho tiempo por parte de las autoridades cubanas.
Sí, y ha ocurrido también en el otro sentido, es decir, los activistas, los periodistas, los miembros de la sociedad civil independiente salen del país a becas, cursos, a estancias en el exterior, y después no los dejan regresar. ¿Es algo similar?
Sí, exacto. Podemos plantearlo como las dos caras de una moneda. O sea, es obligarte a salir del país por tu condición de activista, de opositor político, de periodista independiente, y luego te prohíben ingresar al país. Ahí también hay casos que están documentados. Por ejemplo, Ana Meli Ramos no puede regresar a Cuba, se lo han hecho saber. No puede regresar a Cuba el escritor Carlos Manuel Rodríguez, no puede ser. Hay una práctica sistemática en ese sentido. En estos casos, lo que nosotros hemos verificado en Cubalex es que estos activistas u opositores políticos que son desterrados, luego el gobierno les impide regresar al país, y pierden, incluso han perdido el contacto con familiares, con amigos que tienen dentro del país.
Omar Ruiz Urquiola, uno de los casos más sonados.
Exacto, también es otro de los ejemplos.
Con padecimiento de cáncer y todo.
Sí, incluso hay también que valorar el impacto que esto tiene en la salud física y psicológica de las personas que son primero obligadas al destierro y que luego se les impide regresar a su país, pero también hay que valorar el impacto que esto tiene en la desintegración de la familia, porque muchas de estas personas que salen del país obligadas por las autoridades, pues tienen a familiares en Cuba, madres, padres, esposos, hermanos, con los cuales pierden el contacto directo y solamente pueden mantenerlo a través de redes sociales, de otros medios, y además señalar que eso es una violación flagrante del derecho al libre tránsito, o sea, el derecho que tienen todas las personas, y además está reconocido en el ordenamiento jurídico cubano, en la Constitución de 2019, pero sobre todo en los tratados internacionales, claro, que reconoce este derecho de las personas de entrar y salir de su país de origen y además a permanecer donde lo elijan, incluso en su propio país, ¿no? Y además señalar algo que a mí me parece muy importante también,
ajá,
que hemos mencionado, pues son casos de discriminación política. O sea, estamos hablando del uso del destierro en este caso y del uso de esta prohibición de ingreso al país por motivos estrictamente políticos. O sea, no estamos hablando de delincuentes comunes, no estamos hablando de terroristas, ni mucho menos, por más que el gobierno cubano se empeñe en poner ese calificativo, estamos hablando de ciudadanos que tienen una opinión política y además la expresan contraria a la del gobierno y que son obligados al destierro y luego se les impide regresar a su país de origen.
Sí, Raudiel, tú nos puedes citar nuevamente, queremos saber, para claridad de los oyentes, estos mecanismos internacionales, ¿cuáles son? La Carta de Derechos Humanos, la de Naciones Unidas. Tú nos puedes, ¿cuáles son los mecanismos que defienden a una persona a nivel internacional de poder entrar y salir de su país sin ser molestado?
Bueno, el derecho como tal está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos, pues tienen reconocidos este derecho. O sea, estamos hablando de un derecho que por regla general se conoce como el derecho al libre tránsito.
Claro.
Que le otorga a las personas las facultades, las prerrogativas de entrar y salir de su país de origen, de asentarse donde lo estime pertinente, siempre cumpliendo con las formalidades legales, eso es claro. Y en el sentido general es un derecho que está reconocido en estos tratados que te mencionaba, pero que su configuración normativa, o sea, como está reconocido, se ajusta tanto a los estándares del sistema universal, de protección de los derechos humanos, que tiene como centro a la ONU, digamos, y en el sistema regional que es propio de América Latina y el Caribe, Estado de América en sentido general.
Sí.
Y otro aspecto que me parece importante señalar es que, bueno, hay mecanismos para proteger o para al menos denunciar estas violaciones, tanto a nivel interamericano como a nivel universal también, ¿no?
Claro. Claro, y no se trata de una defensa a ultranza a una persona determinada, es para todas las personas. Raudiel Peña, sí, Raudiel Peña Barrios, gracias de verdad por aclarar y echar un poco más de luz en todos estos aspectos, una vez más aquí en Cuba al Día, te lo agradecemos muchísimo.
No, gracias a ti por la invitación y siempre contarán con los miembros del equipo de Cubalex para un poco seguir divulgando y aclarando sobre estos temas a la audiencia.
Y bien amigos, ha sido todo por hoy. Les habló Luis Felipe Rojas aquí en Cuba al Día. Estuvieron con nosotros en la producción Patricia Martínez y en los controles Efraín García. Hasta la vista.
¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad, pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social, y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no. Pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros. No importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, la joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha, que rompe en llanto. La abraza y se marcha. Un sujeto cámara en mano hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100. El perdedor, nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por 2 de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento, o broma, consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa. No importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.